Bueno, pues hoy, después de bastante tiempo, estoy aquí y estoy nerviosa, pero también contenta. Y quería empezar hoy con una pregunta, haciendo una pregunta y imagino que quizás resulte chocante que haga esta pregunta desde aquí o no, no lo sé, pero bueno, ahí la lanzo. ¿Creéis que para lo único que sirve el trabajo es para ganar dinero a final de mes? Y entonces sí, ya poder vivir el resto de nuestra vida en las horas que no estamos trabajando. No sé, quizás sí, quizás no, quizás una mezcla. Y hago esta pregunta porque es un pensamiento que llevo dándole vuelta desde hace bastante tiempo y a lo largo de mi vida, pues según mi situación, según las voces que estuviera escuchando, lo he visto de una u otra forma. Y eso me ha hecho querer buscar qué piensa Dios acerca de esto. Así que esta reflexión y esta conclusión final mía viene tras años de luchas, de ideas, de realidades vividas en diferentes etapas, con diferentes ocupaciones, con diferentes trabajos y, bueno, quería compartirla hoy con vosotros. Como la mayoría sabéis, pues hace un año más o menos que retomé la vida laboral y ha sido un reto bastante importante para mí, después de casi 14 años o algo así sin trabajar. Matizo, sin trabajar no, sin estar en nómina, me refiero. Y hablo de vida laboral porque durante estos años anteriores, a pesar de dedicar mi hora al cuidado de mi familia, de la casa, el servicio, la iglesia, incluso habiendo tenido esporádicamente algunos trabajos sin remunerados, pues he tenido que batallar yo misma con la idea de que no trabajaba. Y para que entendáis esto que quiero decir acerca del trabajo, pues os pongo en antecedentes. Cuando como mujer y como madre te dedicas 24 horas al día, 7 días a la semana al cuidado de tu familia, cuando esa es tu ocupación principal, por muchos años, o por bastantes años, o por algunos años, además de saberte una privilegiada por tener la opción y la posibilidad de elegirlo y de hacerlo, pero eso sí, por supuesto, haciendo renuncias económicas, ¿no?, en otras cuestiones. Pero cuando como mujer te dedicas 24/7 al cuidado de tu familia hoy, sientes que tienes que dar un montón de explicaciones a los demás y a una misma, por lo menos ha sido mi experiencia. Explicaciones sobre por qué no trabajas fuera de casa, cómo puedes vivir siendo una mantenida sin independencia económica, cómo puedes renunciar a realizarte como profesional, como persona independiente. Y me gustaría deciros que todos estos comentarios, que estas ideas, o que no tener ciertas comodidades económicas, o comparándome con otras mujeres incluso, me gustaría decir que todo esto no me ha afectado o que no me ha pesado a lo largo de los años, pero no ha sido así, por desgracia. No, en pocas ocasiones esto ha sido parte de una lucha, como antes decía, conmigo misma, con Juan y también con Dios. Porque mi autoconcepto, no lo que quería creer, no lo que sabía incluso que era verdad, no lo que deseaba que los demás pensaran, pero hablo de mí, de mi foro interno, donde nadie escucha, ni oye, ni ve, ahí mi autoconcepto, pues me daba cuenta de que yo no estaba trabajando, que durante estos años no le daba valor a lo que hacía porque no estaba trabajando. Supongo que esto no es complicado, tener quizá un autoconcepto así de uno mismo con todas las voces que nos rodean, pero fijaros con tantas voces que en una ocasión, teniendo los niños, mi hijo, unos 7 y 9 años aproximadamente, ellos mismos me acusaron de imponerle a ellos muchísimos trabajos, pues hacer sus camas, recoger sus cuartos, hacer sus deberes del cole, en fin, un montón de cosas. Mis propios hijos me decían que ellos tenían muchísimas responsabilidades, muchas cosas que hacer, pero que yo no tenía ninguna. Que papá trabajaba en bomberos, que ellos iban al colegio, pero que yo no hacía nada. Os podéis imaginar el jarro de agua fría, por decirlo suavemente, que eso me supuso. En ese momento no sabes si reírte o llorar de verdad, amargamente. Pero era verdad eso, que no solamente me decía mi hija, sino que yo misma oía en mi foro interno en muchas ocasiones. Cuando miraba a otras mujeres a mi alrededor o cuando no teníamos demasiado dinero para comprar o hacer cosas chulas y guays que otra gente podía hacer. ¿Sería verdad esa afirmación con la que tantas veces había peleado en mi mente y en mi corazón de que yo no trabajaba, de que no hacía nada? ¿Era verdad que a lo que estaba dedicando mi hora mi vida no era nada, que no tenía valor, que ni mi propio hijo le veían el sentido ni el valor a aquello. Cuando cuidar de tu familia, cocinar, limpiar, estar con ellos, pasar noches sin dormir, dedicarte a estudiar con ellos, a hacer deberes, a llevarlos a mil sitios, a interesarte su día, a invertir tiempo y energía en que estén bien, cuando tu principal y tu prioridad es que ellos estén bien, pero parece que nada de eso tiene valor, que esas horas invertidas son hacer nada. Cuando el cuidado en el más amplio sentido de la palabra, con todo lo que eso implica, no es suficiente, cuando la educación de los hijos se da normalmente como algo añadido a otro trabajo de los de verdad, de los de que se cobra, digo, cuando al resto de esas horas que no invertimos en ese trabajo verdadero, donde sales, te arreglas y eres productiva para la sociedad, económicamente, claro. Cuando el hecho de estar presente y disponible para lo que haga falta no es valorado, pues duda del valor de tu hora, de tu tiempo, de tu esfuerzo, y puede incluso llegar a dudar de tu valor como persona. Y eso es peligroso. Porque si nuestro valor solo reside en lo que hacemos para obtener un resultado económico, pues estaremos perdidos y sin sentido alguno si perdemos un trabajo, o peor, si perdemos la capacidad de hacer lo que sea. Y esto último por enfermedad, por accidente, por, yo qué sé, por edad, por un montón de causas, pero antes o después llega y perdemos capacidad. Así que con todo esto no quiero decir, por supuesto, que no haya que cobrar por un trabajo. No estoy hablando de eso. Es imprescindible e importante cobrar por un trabajo, y porque además creo que es la forma que Dios ha dispuesto para que podamos también cubrir nuestras necesidades y sostenernos. Y además, valorar un trabajo es pagarlo bien también, es parte de valorar bien un trabajo. Pero no creo que Dios, en su mente, cuando diseñó el trabajo, pensara solo en esto, pensara en darle un trabajo al ser humano para esto, solo con este fin. Creo que tiene que haber algo más ahí, alto, que no llegamos quizás a ver. Hoy en día estamos hartos, al menos yo, de escuchar lo importante es el tiempo de calidad más que la cantidad de tiempo. Lo importante es que el tiempo que se dedica a algo sea de calidad más que las horas que le dedique a ese algo. Y está claro que la calidad es mejor, o sea, que el tiempo de calidad es mejor que el tiempo sin calidad. Está clarísimo que tenemos que intencionalmente buscar, cuando dedicamos tiempo, horas a algo, que esas horas sean buenas y sean de calidad y sean importantes y estemos centrados en eso, por supuesto. Cuando nos relacionamos con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, está claro que es importante ser intencionales en que hacer posible que el tiempo sea de calidad. Pero me da la impresión que lo que hay debajo de eso, de esa realidad, es que la calidad está en hacer, en ser muy productivo, en hacer muchísimas cosas a la vez, porque ahí es donde está nuestro valor, en lo capaces que somos y en la cantidad de cosas que somos capaces de llevar para adelante. Al menos es una idea con la que yo misma sigo batallando hoy, porque no es fácil verlo de otra manera, a veces por nuestra propia naturaleza, que creo que es mi caso, y otras veces pues también por cómo nos rodea, ¿no? Por las voces que escuchamos alrededor. Pero diré algo que me dijo una mujer sabia hace algunos años, es algo muy simple, creo, algo de sentido común, pero que creo que pasamos por alto en muchas ocasiones, o fácilmente. Quizá ella no se acuerde, es mi madre, pero a mí me marcó porque me hizo entender, o me hizo ver algo que no veía. Y ella me dijo que para que se dé tiempo de calidad, primero hay que invertir muchas horas. No sé si fueron esas sus palabras exactas, pero lo que quería decir es que es más posible que surja una hora de calidad cuando hay mucho tiempo invertido detrás, que cuando decidimos de 4 a 5 vamos a tener una hora de calidad, y ya antes o después me da igual lo que pase, no quiero saber nada de ti, pero de 4 a 5 vamos a tener una hora de calidad. Evidentemente es más fácil que se dé tiempo de calidad cuando hay más tiempo invertido, creo que es algo de sentido común, vaya. Y esa verdad tan simple, tan de sentido común, como digo, pero tan profunda, me hizo recordar el valor incalculable del tiempo y de las horas que invertimos. Independientemente de tener un sueldo a final de mes o no, independientemente de tener un reconocimiento al esfuerzo y a la energía invertida o no. ¿En qué cosa invertimos nuestra vida, nuestra hora? Porque como antes decía, no creo que cuando Dios le dio a Adán y Eva un trabajo para hacer, una labor de la que encargarse, lo hiciera con el simple objetivo de que ellos tuvieran una retribución económica o palmadita en la espalda y sentirse bien con aquello. El Señor bendijo a Adán y Eva con trabajo. Y esa bendición suya incluye, por supuesto, recibir lo necesario para sostenerse, pero creo que va mucho más allá de eso. Nosotros creo que estamos acostumbrados, bueno, nosotros, la vida en general, las personas en general, creo que estamos acostumbrados a encasillar el trabajo con la famosa frase esta de ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Como algo totalmente diferente. Pero digo, seguro que en la mente de Dios debe de haber algo más que se nos escapa de este sobre el sentido del trabajo. Porque todo lo que Dios hace tiene sentido. Esto no va. Ahí. Todo lo que Dios hace tiene sentido y no iba a desear que tuviésemos un montón de horas de nuestra vida dedicados, invertidos a algo que no tuviera sentido, ni importancia, ni trascendencia. Como vemos, la vertiente ahora es que hay gente que dice el trabajo es lo que hacemos unas cuantas horas al día para poder de verdad vivir el resto de horas, o hay otras personas que no saben qué hacer con su tiempo si no están trabajando. Tiene que haber algo más en la mente de Dios acerca de esto. En Génesis 1, del 27 al 31, leemos... Uy, muy avanzado eso. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. A imagen de Dios, nos dice este primer versículo de Génesis 1:27. En la narrativa de Génesis, creo que el aspecto principal que conocemos de Dios es que es un Dios creador, que es un Dios trino, por lo tanto relacional, un artista creativo que trabaja en el mundo material como diseñador, como técnico, como arquitecto, que dedica su tiempo no solo a construir, sino también a mantener y a cuidar todo su trabajo. Pero no es solo esto, y también creo que a veces esto lo pasamos un poco por alto, pero vemos que Dios también dedica tiempo a contemplar, a comprobar y a evaluar si el trabajo que ha hecho es bueno. Y me atrevo a decir que cuando Él califica un trabajo de bueno, no solamente se fija en la técnica empleada, que por supuesto, no solo en la ejecución impecable, que por descontado, pero también lo considera bueno porque trae el bien a otro. Y entonces, al contemplar todo esto, que disfruta de su trabajo, de su obra hecha. Tenemos a un Dios que trabaja con un sentido. Disfrutar siendo quien es y como es. Derrochar en su trabajo, en su obra, todos sus atributos. Poner sus capacidades al servicio de los demás. Dar vida y enriquecer la vida. Hacernos partícipes y colaboradores de su amor, de su cuidado, de su alegría, de su disfrute, de su plenitud. Y si estamos hechos a su imagen, como vemos en Génesis, deberíamos buscar de igual manera en nuestro trabajo, igual que Dios, pues este sentido, la magnitud y el sentido que Él le da. Dios mismo es quien nos equipa para realizar el trabajo, sea, lo que nos ponga o lo que nos toque a cada uno hacer. En Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos a Dios visitando al ser humano, hablándole y proporcionándole primero todo lo bueno para vivir. Y en Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y en el 2:19, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce hoy. Vemos a Dios hablando, trabajando con su creación más especial, con la que hizo a su propia imagen, dándole participación en ella, instándole a investigar, a conocer, a vislumbrar cada detalle, a sacarle provecho a todos esos recursos. Y como también hemos leído en el 2.15, la encomendación de ejercer dominio sobre la tierra, que leemos en el capítulo 1, comienza, como hemos leído en el 2.15, digo, en sojuzgar y ejercer dominio, comienza en arar la tierra. No nos da ningún derecho a pisotear nada de su creación, sino todo lo contrario. Debemos actuar como si tuviéramos la misma relación de amor con sus criaturas que la que él tiene. Sojuzgar la tierra incluye aprovechar sus recursos, pero también protegerlos. Y el dominio sobre todas las criaturas vivientes no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Es un contrato con Dios para cuidarla. Y todo esto lo vemos en Génesis. Está muy bien. En el principio era todo así, perfecto. Pero ¿y ahora qué? Aquí, ahora. ¿Cómo traemos esto a nuestro día? Día real, cotidiano, a lo que hacemos. ¿Cómo vamos a agradar a Dios con nuestro trabajo diario? ¿Cómo seremos fiel, reflejo de verdad a su imagen? ¿Cómo cuidaremos nuestro trabajo? ¿Cómo amaremos a nuestros compañeros? ¿Cómo aprovecharemos bien los recursos? ¿Cómo llevaremos esto a la práctica como Él quiere? Y os digo que, igual que antes, hace un ratito os contaba el tiempo que he batallado con la idea de que no tener un sueldo a final de mes, mi interior no conseguía considerarlo como trabajo. Os confieso que ahora, ya en nómina, me ha costado encontrarle un sentido a mi trabajo, quitando la parte económica. Y eso que mi trabajo ahora es completamente asistencial. En un hospital está físicamente sirviendo a las personas que necesitan ayuda, que están en dolor, que tienen miedo, que están enfadados. Pero aún así es complicado verlo en mi mente, o para mí lo ha sido, ver la riqueza implícita de cada área, de cada aspecto, según Dios lo creó. Nos cuesta interiorizar ese sentido trascendente que tiene el trabajo que Dios nos ha puesto por delante. Nos cuesta entender ese derroche de poder y de amor de Dios en su trabajo y su disfrute intrínseco, poniendo en acción todas sus capacidades. Y Él nos quiere hacer partícipes de todo esto a través de nuestro trabajo también. Desea que participemos y disfrutemos con Él, colaborando en traer un poquito lo que será el cielo, en colaborando con Él, en Él, venga a nosotros tu reino. Sabemos, como digo, que Dios deseaba eso al principio, cuando creó y diseñó el trabajo, cuando todo era perfecto, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya no estamos en el paraíso. Ahora todo es más complicado y más oscuro. Ahora nos salen cardos y espinos por todos los sitios y de mil formas diferentes. El trabajo no es sencillo, es cansado, a veces agotador, es monótono, puede ser muy estresante, y las personas con las que trabajamos pues pueden ser cargantes, desagradecidas, déspotas, un montón de cosas malas. Pero a pesar de eso, y sin perderlo de vista, porque es una realidad y no podemos perderlo de vista porque lo vemos y lo sentimos por todos los poros de nuestra piel, seguimos siendo igualmente llamados a trabajar con un sentido. Y si en la creación veíamos a Dios mano a la obra, ahora ya fuera del Edén, donde nosotros estamos ahora, vemos igualmente a Dios encarnado, a Jesús, mano a la obra también, su trabajo. Vemos cómo Él tocaba lo ordinario y lo convertía en algo muy especial y extraordinario. Y voy a leer ahora una oración de un autor, se llama William Barclay, es un autor escocés y leí hace tiempo y me encanta y quería compartirla con vosotros. Dice: oh Dios, nuestro Padre, recordamos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te agradecemos porque Jesús vivió el día laboral como cualquier trabajador, porque conoció los problemas de vivir juntos en familia, porque conoció las molestias de servir al pueblo, porque tuvo que ganarse el pan y enfrentarse a la rutina agotadora del trabajo cotidiano, y porque de esa manera vistió de gloria cada tarea común. De esa manera, vistió de gloria cada tarea común. En Jesús descubrimos que todo lo que hacemos en nuestro día a día, todo lo que hacemos en nuestro día a día, por más trivial que pensemos que es, para Él tiene importancia, sentido y repercusión eterna. Por eso Él no solo está interesado en cuando leemos la Biblia, cuando estamos en la iglesia, con nuestras relaciones familiares o personales o de amistad. A Él le importa cada área de nuestra vida, como también antes oraba Raquel. Nuestro trabajo también. Y pensando en esto, he tenido esta semana, llevo tiempo con un versículo que me va rondando y es el que le da título a la predicación de hoy. Es ese de Colosenses 3:17 que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis. Por si teníamos alguna duda antes, Pablo con este versículo nos está aclarando, con este y con un montón más de textos, pero bueno, en este versículo en concreto, nos está aclarando que la vida cristiana no es algo que se practica solamente una hora a la semana. Ser creyente involucra absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay ningún detalle que podamos considerar fuera del señorío de Cristo. No tenemos ningún derecho a dividir nuestra vida entre lo que incumbe a Dios y lo que no incumbe a Dios. Donde Él manda y donde no manda. Somos llamados a poner cada área de nuestra vida bajo el señorío de Cristo, es decir, hacer las cosas como Él quiere. En nuestro día a día, en el trabajo, en nuestras relaciones, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo servimos en la iglesia. Y como hemos estado viendo antes, en la creación podemos ver cómo Dios trabaja, y ahí tenemos una guía. Pero si continuamos con el versículo de Colosenses, también nos dice hacerlo todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos habla de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. En esta sola palabra va concentrada su persona y su obra. Actuar en su nombre es, por tanto, vivir de acuerdo a su persona, con sus motivaciones, reflejando su personalidad, sus virtudes y obrando como Él lo haría. Hacer algo en nombre de alguien no es solo imitarle, actuar en su lugar. Es hablar en consonancia con sus palabras y según su fuerza. Así que esto implica hacer las cosas en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo va en consonancia con lo que Jesús quiere o como Él lo haría? Y ahora voy a decir, os voy a contar algo que decía Barclay también, algo práctico para saber si como estamos haciendo las cosas pues podría ir en consonancia o no. Son una serie de preguntas y Barclay decía: la gran prueba para decidir si algunas cosas son buenas o malas debería ser esta. ¿Puedo hacer esto en el nombre del Señor Jesús? ¿Será esto que estoy haciendo para su gloria? ¿Puedo esperar que su bendición repose sobre esta acción mía que estoy haciendo en este momento? ¿Querría yo estar haciendo esto cuando Él venga? ¿Haciendo esto tal como lo estoy haciendo cuando Él venga? En el ámbito del trabajo, pues podríamos hacernos estas preguntas. ¿Estoy siendo responsable y efectivo, honesto en mi trabajo, deseando que esto repercuta en la gloria de Jesús? Si viniera ahora a verme en mi jornada, en mi hora, en cuando yo estoy trabajando, ¿estaría contento con cómo estoy haciendo las cosas? ¿Trataría igual a mi compañero, a mi jefe, a mi empleado, si Jesús me estuviera escuchando? ¿Trataría a los pacientes, a los clientes, de la misma manera si realmente estuviera aquí Jesús en carne y hueso? ¿O si Él estuviera aquí, me esforzaría más o cambiaría algo de cómo estoy haciendo las cosas? Porque puede que no verlo físicamente no haga que lo olvidemos, pero la realidad es que su promesa dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él está con nosotros todos los días. Y eso implica cada hora del día. Él nos ha bendecido con el trabajo y desea que nos desarrollemos y que disfrutemos usando nuestras capacidades, que crezcamos, que aprendamos, que sirvamos a otros, que hagamos esto un poquito más, a cómo será cuando todo esté hecho nuevo. Y en mi caso, aunque ya os decía que me ha costado, ahora soy un poquito más consciente o un poquito más capaz de ver, aunque tengo que recordármelo muchas veces porque con el ajetreo del día a día se me olvida, pero soy un poquito más de ver cómo puedo colaborar a través de mi trabajo ahora con el reino. Ayudando a enfermos, a traerles confort, incluso a través de su higiene personal, dependiendo del Señor. Acompañándolos cuando están solos, haciendo que una cama de hospital sea lo más cómoda posible, estando pendiente de sus constantes para que no haya más daño. ¿Te estás dedicando a criar hijos? Piensa que estás colaborando con el reino, dependiendo del Señor para enseñarles a ser personas honestas, responsables, coherentes, educadas, trabajadoras, ayudadoras. pero por encima de todo, persona muy amada y necesitada de él. ¿Te dedicas a la limpieza? Pues piensa que la suciedad trae enfermedad y contaminación y estás ayudando, colaborando con el reino, evitando que surjan más enfermedades. Y además de eso, la limpieza y el orden en la casa, por ejemplo, no sé si os pasa, me imagino que sí, pero nos aporta bienestar, incluso tranquilidad cuando todo está limpio, recogido y ordenado, ¿no? Está claro que tenemos un Dios limpio, puro y ordenado, y que esas características suyas, también reflejadas en lo que nos rodean, pues nos traen bienestar. Así que cuando limpiamos y ordenamos también estamos reflejando cómo es Dios y lo que Él nos aporta. ¿Estás buscando trabajo? Piensa si realmente estás siendo eficiente en esa búsqueda, cómo lo llevarías a cabo, para qué realmente quieres ese trabajo, cómo podrías servir a los demás a través de él. ¿Eres profesor? ¿Tienes una empresa? ¿Trabajas en un banco, en un supermercado? Me da igual. ¿Estás estudiando? ¿Estás jubilado incluso? Piensa cómo puedes disfrutar y colaborar con el Señor a través de tu trabajo diario, de tu hora, a hacer que este mundo se parezca un poquito más a acercar el cielo a la tierra. Y el versículo de Colosenses termina diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Demos gracias al Padre por todo, porque por su inmenso amor por nosotros permitió que su Hijo amado sufriera en una cruz. Porque por su inmenso amor por nosotros nos permite acercarnos a Él, relacionarnos con Él. Y por su inmenso amor por nosotros nos permite participar de esa alegría suya, de esa plenitud, de esa gracia y de esa paz infinita. Porque por su inmenso amor podemos llamarle Padre y ser su Hijo. Y porque por su inmensa humildad, siendo Dios, se hizo hombre y vino a salvarnos. Demos gracias a nuestro Padre en todo y por todo, por medio del que se entregó para permitirnos que lo hiciéramos. Y recordémonos esta verdad a menudo, porque si no, de nuestro corazón no va a brotar gratitud. Se nos olvida muchas veces. Porque igual que en un momento mis hijos no eran capaces de valorar mi trabajo, igual que nosotros mismos no valoramos muchas veces la hora o los trabajos de otros, podemos caer fácilmente en no valorar la obra de Jesús. Y esto que no nos imaginamos haciendo o pensando puede vestirse de formas muy sutiles, pero creo que se da. En ocasiones, cuando no consigo sentir al Señor, cuando me resulta de poco valor mi tiempo devocional, cuando leo la Biblia y no escucho nada, no me dice nada, cuando no soy capaz de experimentar el calor de su espíritu, esa cercanía sobrecogedora, cuando estoy insatisfecho en mi trabajo, cuando estoy agobiado, cuando estoy asustado, cuando estoy triste, cuando estoy enfermo, pienso que ¿para qué dedicar mi tiempo a eso si no estoy recibiendo sueldo a cambio? Igual que cuando mis hijos eran pequeños, me descubro ni siendo capaz de decirlo, quizá, pero sí pensando en mi foro interno, que mi Padre no hace nada. Que yo hago un esfuerzo por seguirlo, por servirlo, y él qué. Señor, perdóname, perdónanos por este pensamiento interno, pero tan peligroso, que no te valora por quién eres y por tu vida dedicada a nosotros. Haznos consciente de la verdad absoluta, de que todo lo que haces, siendo quien eres, lo vale todo, lo cambia todo y le da el verdadero sentido y significado a la vida. Y haznos ser fiel reflejo de ti, que toda nuestra obra, de hecho, de palabra, deseemos y busquemos hacerla en el precioso nombre de Jesús. Que nuestra forma de vivir sea en respuesta a su inmenso amor, en gratitud por todo y en todo. Así sea.